¿Has experimentado pérdidas, tal vez de un ser querido, de un sueño o de una relación, o tal vez la pérdida de un plan, seguridad o creencias? La realidad es que en esta vida todos enfrentamos desilusiones y lamentamos pérdidas, particularmente las que nunca esperamos. Pero, ¿cómo enfrentamos las preguntas difíciles que surgen? Con la ayuda de nuestro invitado lo descubriremos. Primero me acompaña De Havilland Ford. ¿Cómo estás?
Estoy muy bien. En algún momento de nuestra vida experimentaremos pérdidas y es importante que cuando lo hagamos avancemos hacia el plan de Dios. No puedo esperar a escuchar al invitado de hoy.
Sí. Qué bueno, qué bueno. Mis dos bellas hijas, empezando con Rebecca Lambwise. ¿Cómo estás?
Estoy bien. Perder es muy difícil. Escucha, cuando pierdes a alguien, no puede reemplazarse.
Sí.
Entonces tienes que aprender cómo transicionar a la próxima temporada.
Sí. Nuestro invitado tiene muchas buenas frases en su libro sobre esto. Todos van a querer escucharlo. Ya lo verán. Rachel Ann Brown, ¿cómo estás?
Estoy bien y este tema es muy cercano a mi corazón, claro, con la pérdida de papá. Agradezco la esperanza de la eternidad, saber que veremos de nuevo a quienes amamos, pero... espero no llorar porque cada vez que hablamos de esto es reciente.
Está bien si lo haces. Y hay muchos que nos ven que pueden entender y sentir el dolor de lo que estamos hablando. Porque todos hemos perdido a alguien. Perdí a mi padre, perdí a mi hermano, perdí a mi esposo. Y todos vamos a perder a alguien, y especialmente si eres mayor. Cindy Johnston.
Sí.
¿Ves a algunas personas que admirabas y amabas, que eran mayores que tú, que ahora se han ido con el Señor? Sé que hay personas en tu vida, yo también, y dices, wow, esto es un patrón y un día también moriremos y tenemos que hablar de eso.
Sí, y es difícil. Y creo que cuanto más grande eres, más personas ves ir al cielo. Es difícil. Es difícil pensar en la vida sin ellos.
Es cierto. Kendra, lo que queremos lograr en el programa es asegurarnos de que la gente esté lista para morir.
Absolutamente.
Listas para ir con el Señor, porque la eternidad es para siempre.
Y es para siempre. Y es muy importante para nosotros expresar nuestros sentimientos a Dios. Porque Él nos creó y quiere que seamos honestos y sinceros con Él y entreguemos nuestro duelo, nuestra decepción y frustración a Él, porque cuando lo hacemos nos sana. Luego nos anima y nos ama. Y como dijo Rachel, es una esperanza que tenemos el volverlos a ver. No están con nosotros aquí como quisiéramos que estuvieran, pero estaremos con ellos de nuevo.
Es cierto, es cierto. Y tendremos un nuevo cuerpo.
Amén.
Podremos comer lo que queramos, ¿cierto? Es el pastor principal global de la iglesia Celebration y equipa el cuerpo de Cristo para enfrentar los desafíos de la vida y superarlos. Denle la bienvenida a nuestro amigo el pastor Tim Timberlake.
Más.
Tenemos buena música. Sí.
Es buena entrada.
Escucha, con tu peinado teníamos que poner esa música,
solo estoy,
¿cierto?
Siguiendo el ritmo.
Me encanta tu peinado, por cierto.
Gracias.
Eres tan genial.
Gracias.
Muy bien, todos enfrentamos temporadas cuando la vida no resulta como pensamos y muchas veces puede afligirnos o desilusionarnos. ¿Cómo superamos esas circunstancias para avanzar a lo que Dios tiene para nosotros hacia el otro lado? Entonces, tu libro, The Art of Overcoming, no solo la pérdida de un ser querido, sino la pérdida de otras cosas en la vida, porque tenemos pérdidas cada día que pueden ocurrir en nuestra vida.
Sí.
Y muchas veces no lo esperamos y es ahí donde surge el problema.
Sí, creo que cuando se nos presenta una situación que no habíamos planeado enfrentar en esta vida, tenemos la oportunidad de decir, de acuerdo, no sé qué es lo que voy a hacer, pero tengo que descubrir, encontrar y desarrollar una relación con alguien que sí lo sepa, y esa
Así
persona es,
es
Jesucristo.
Y es bueno.
A través de estas diferentes pérdidas que nos enfrentamos cada día, tenemos la oportunidad de elegir entre avanzar en fe o instalarnos en la comodidad. Y yo me niego a instalarme en la comodidad.
Retrocedamos un poco para quienes no conocen tu historia. No la contaremos toda, pero a los 18 años te pasó algo traumático. Fuiste criado en un hogar cristiano, pero estabas viviendo tu vida basándote en la relación que tus padres tenían con Dios.
Absolutamente. Y a mi padre le diagnosticaron cáncer terminal cuando yo tenía 12 años y le dieron 3 semanas de vida. Los doctores le ofrecieron una cirugía experimental, optó por ella, le dijeron que la probabilidad de supervivencia era muy escasa, pero tenía una oportunidad, era mejor que 3 semanas. Optó por ello y le cortaron atrás de una oreja, hacia atrás de la otra oreja, le abrieron la garganta, le quitaron un tumor del tamaño de una ardilla. Cuando lo hicieron, le quitaron un cuarto de su lengua y ya no podía comer, beber ni tragar. Fue alimentado por una sonda el resto de su vida, que fueron 5 años. Entonces vi a mi padre, mi héroe, convertirse en una sombra de sí mismo y mi perspectiva de Dios simplemente cambió completamente. Y realmente llegué a un punto en mi vida en el que pensé, hombre, él es mi héroe. Y esto le está pasando, ¿qué puedo esperar que me pase a mí? Y solo comencé a vivir una vida que era opuesta a lo que mis padres me habían enseñado. Y estaba en modo de rebelión total, y todo lo que pudiera hacer para tratar de desquitarme con Dios, lo hacía.
¿Cómo te fue con eso?
No me fue nada bien, porque Dios me tomó de una manera que era tan tangible y real, y sé que las personas que ven esto tienen diferentes antecedentes y diferentes crianzas, y para cada persona es diferente. Pero conmigo Dios se reveló de una manera muy real y
tangible. ¿Eso fue antes de que tu papá falleciera o fue después?
Esto fue después. Entonces estaba en mi apartamento a los 18 años y fui a dormir y pensé que había despertado y estaba de pie frente a diferentes personas. Era como un sueño extraño. Nunca había visto algo así. Y cuando me di cuenta que estas personas solo estaban frente a mí, miré mis manos y vi sangre que manchaba mis manos. Fue la primera vez que escuché la voz de Dios decir, cuanto más huyas de lo que te he llamado a hacer, estas personas en las que tienes la oportunidad de influir son tu responsabilidad. Desperté inmediatamente y estaba lleno de miedo y llamé a mi mamá a las 3 de la mañana y trataba de hablar y de decirle lo que pasaba. Pensé que diría, bebé, es una locura. Le conté y empezó a reír y dijo, ese es el mismo sueño que tuvo tu padre cuando Dios lo llamó al ministerio.
Wow. ¡Es una locura!
Wow. Y desde ese momento en adelante fue solo avanzar. No hubo mirar hacia atrás, no hubo que cuestionar más la realidad. Y algo que aprendí sobre Dios y mi relación con Dios fue que Dios nunca me llevará más allá de mi último acto de desobediencia. Entonces, siempre que le pido a Dios por algo y hay desobediencia en mi vida, Dios siempre me lleva de vuelta a donde lo desobedecí por última vez y dice, esto es lo que debes corregir. Estas son las cosas que debes arreglar.
¿Sí? Hay un momento en tu libro donde hablas de cómo en tu duelo por tu papá no te dabas cuenta de cuánto estaba consumiéndote, lo egoísta que eras, ¿verdad? Sí. Hasta que hablaste con tu mamá.
Sí.
Y pudiste oírlo desde su perspectiva. ¿Y qué clase, qué te trajo eso? ¿Qué te dijo y cómo te ayudó a salir de ti mismo y pasar del duelo a poder estar juntos en familia?
Sí, creo que a menudo cuando pasamos por momentos de duelo, por momentos de dificultad, pensamos en nosotros mismos y en nuestro dolor. Y olvidamos que a la muerte o a la transición o el dolor o el sufrimiento impacta a más gente que a nosotros. Y tuve la oportunidad de ir al hospital con mi mamá después de que declararon muerto a mi papá y sentarme con ella y realmente procesar lo que estaba sintiendo, pero luego al verla y ver la fortaleza y la resiliencia que tenía, solo pregunté, ¿qué estás sintiendo?
Sí.
Y dijo, me siento bendecida por la oportunidad que tuve de vivir mi vida, 52 años aquí en la tierra, pero más de 30 con tu padre.
Me hiciste llorar.
Y me dio una perspectiva ese día que he conservado. Dijo, escucha, aunque ya no se encuentra aquí y aunque no podemos pasar tiempo con él, cuando lo pienso, es una celebración. Celebro el hecho de que Dios nos bendijo con su vida, que pudimos vivir y caminar nuestra vida con un padre tan increíble, con un esposo tan increíble, con un hombre de Dios tan asombroso. Sus prioridades estaban en orden. No era pastor primero.
Sí.
Era esposo primero. Luego era padre primero.
Sí.
Y entonces llevaba su misión con otras personas. Y una de las cosas por las que vivió su vida y que también vivo la mía, Dios y mi familia reciben lo mejor de mi tiempo. Todos los demás reciben el resto de mi tiempo.
Qué bien.
Es una forma tan buena de honrar en tu duelo.
Ay, hombre. Simplemente devuelve las cosas a un lugar de prioridad y entendimiento. De acuerdo, incluso en el dolor, Dios tiene una manera de obtener un propósito de ello.
Amén.
Y cuando le permitimos obtener un propósito de ello, no hay dolor que se desperdicie.
Sí. Háblale a las personas que nos ven ahora que han perdido a un ser querido y han estado en duelo, pero sin esperanza. Uh-huh. Porque es una clave que mencionas en el libro. Tenemos que llorar, pero con esperanza.
Exacto.
Y si no la tenemos, no superaremos el proceso de duelo. Pero es un proceso. No, incluso es. Hablas de los pasos que seguimos o atravesamos en ese proceso. Habla con esa persona que nos está viendo y habla un poco sobre esos pasos.
Exacto. No podemos controlar lo que nos pasa y no podemos controlar cómo pasan las cosas a nuestro alrededor, pero podemos controlar nuestra respuesta a ello. Y una de las cosas que he aprendido sobre perder a personas cercanas y queridas para mí es que nunca lo superas, pero te fortaleces a través de ello. Y es una de las cosas con las que tienes que ser muy intencional. Esto porque el cambio es inevitable, pero el crecimiento es intencional. Y cuando priorizas el crecimiento y entiendes que puedes crecer, fortalecerte en esto, sabes que no puedes fortalecerte por ti mismo. Necesitas una fuente que te dé poder cuando te sientes débil. Y para nosotros esa fuente es Jesucristo. Y cuando te conectas a la fuente de poder, cuando tu batería se debilita y cuando tú sientes que te quedas sin energía, su poder sobrenatural entra en acción y, como lo hizo por mí, como lo hizo por mi familia, tiene una manera de tomar sus manos y envolverlas alrededor de tu corazón y protegerte, levantarte, recordarte su amor y su misericordia en momentos donde más lo necesitas. Y cuando lo haces, sé que también hará lo mismo por ti.
¿Dirías que tener una relación con Jesús es importante en el proceso de duelo? ¿Y qué hay de las personas que no conocen a Jesús? ¿Qué tan difícil es caminar a través de eso?
Es muy difícil pasar por el duelo sin esperanza en Jesús. La esperanza en Jesús nos dice que el llanto puede durar por la noche, pero la alegría viene por la mañana. La sociedad y la cultura nos enseñan que no hay alegría, pero hay momentos felices. Uh-huh. La felicidad gira en torno a los tiempos felices de nuestra vida. Y cuando las cosas van bien, nos sentimos bien. Cuando van mal, nos sentimos mal. La alegría es diferente. Es un espíritu que es consistente, que no fluctúa según lo que sucede. Es un recordatorio constante para nosotros de que no importa lo que esté pasando alrededor, hay un Salvador trabajando en nosotros que nos mantiene avanzando incluso en el proceso de duelo. Y para aquellos que no tienen eso, es muy difícil mantener consistente esa esperanza y perspectiva de que la vida mejorará.
Y la palabra de Dios dice que el gozo del Señor
es su fortaleza.
Es mi fortaleza.
Es mía.
Y para aquellos que nos ven y tal vez no conozcan al Señor, ¿podrías tomar un momento para presentarlo y hacer una oración y darles la oportunidad para orar? Realmente es una oración sencilla la que cambia la vida.
Por supuesto, y aunque es sencilla, a veces no entendemos el poder que tiene. Y es a través del poder de conocer a Jesús y tener una relación con Él que tenemos una vida y una vida digna de vivir. Entonces, si ves esto y deseas conocerlo de manera muy personal y real, de manera íntima, solo repite la oración después de mí. Señor Jesús,
Señor Jesús,
entra en mi corazón,
entra en mi corazón
y me aparto de quién era. Para caminar hacia quien deseas que sea. Reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. Y creo que me has salvado. Incluso si es salvándome de mí mismo. En el nombre de Jesús. Amén.
Eso es muy bueno. Hablaste sobre lo peligroso que es. Me encanta lo último, incluso si es salvándome de mí mismo.
Sí.
Pero hablas en tu libro sobre lo importante que es sanar y lo peligroso que es si vas hacia adelante en las cosas sin tomar ese tiempo para sanar.
Uh-huh. Es muy importante. Me recuerda que cada vez que estamos heridos o lastimados, podemos tener una herida abierta, pero uno de los mayores indicadores de que la sanidad ocurrió es ver una cicatriz. Y a menudo tratamos de cubrir las cicatrices, pero la cicatriz es una prueba de que lo que trató de matarnos no lo logró. También es prueba de que recibimos tratamiento. La semana pasada, mi esposa llegó a casa y tenía que ir al doctor para una muestra de sangre y nuestro hijo de 6 años dijo, «Mamá, ¿qué le pasó a tu brazo? ¿Tienes una herida ahí?» Dijo, «No, es una cicatriz. Está sanada». Y se la mostró y dijo, «¿Qué pasó?» Dijo, «Fui tratada por el doctor». Creo que las cicatrices son un asombroso testimonio para nosotros que hemos sido tratados por el gran sanador de que aquello que nos hirió una vez no tiene victoria sobre nosotros.
Es muy bueno.
Pero Dios nos permite sanar todas esas heridas y tener un testimonio que podemos recordar.
¿Cuáles son algunos de los pasos para la sanidad? Porque siento que cuando estás tan abrumado por el duelo, solo sientes cómo voy a salir de este dolor que estoy sintiendo.
Creo que el primer paso es aceptar que lo que me ha ocurrido es algo real. Porque a menudo nos quedamos atascados en una etapa de negación. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Pero decir, muy bien, sucedió. ¿A dónde voy a ir desde aquí? Después de la aceptación, el reconocimiento. No tengo el poder ni la capacidad para sanarme yo solo. Pero tiene que haber alguien que pueda. Esa persona es Jesús. Y así lo reconozco. Y luego el tercero es tomar los pasos para llegar a un lugar donde mi alma esté sana y mi espíritu esté sano. Y cuando mi alma y mi espíritu estén sanos, mi cuerpo los sigue. Mi padre solía decirme, cuando me enseñaba a luchar, el cuerpo sigue a la cabeza. Si quieres derribar al cuerpo, entonces derriba la cabeza. Y nuestro espíritu debe guiar nuestra vida, debe ser la cabeza de nuestra vida. Y si nuestro espíritu está desnutrido, nuestra alma está desnutrida. Como resultado, nuestro cuerpo lo sigue. Tenemos que asegurarnos de alimentar nuestro espíritu, alimentar nuestra alma, para que esta carne no nos guíe. Cuando nuestra carne nos guía, tiene la tendencia de llevarnos a nuestros sentimientos. Y cuando nos dejamos llevar por ellos, nos llevan por un camino que nos roba nuestro destino dado por Dios.
Eso es muy poderoso. Puedes hablarle a las personas que tal vez no han perdido a un ser querido, pero están lidiando con la muerte de un sueño, la muerte de algo que pensaban que deberían hacer, que les mostró Dios y no lo están haciendo. ¿Cómo se mueven desde ese lugar de sentirse decepcionados para avanzar?
Sí, lo que nos recuerda la muerte es la belleza de esta vida. Es que, de hecho, la estamos experimentando. Y es una indicación para nosotros de que seguimos vivos. Significa que si ha habido un sueño o una relación que ha muerto o ha cambiado, todavía tenemos la oportunidad de seguir avanzando. Siempre que vas a un funeral es un recordatorio de que la persona que amas ya no está aquí, pero tú sí. Entonces tienes que seguir moviendo las cosas hacia adelante en la memoria, en el legado, en honrar su vida para que cuando las personas te experimenten tengan la oportunidad de ver algunas de las semillas que esa persona sembró en ti. Tus sueños, tus relaciones, tus aspiraciones que ya no están en esta etapa de la misma manera nos dejaron semillas de grandeza y tenemos la oportunidad de tomar esas semillas y administrarlas hasta que sean la cosecha de la temporada por venir.
¿Y es por eso que tomas Hebreos 11 como retroalimentación de asuntos pendientes para que se puedan cumplir?
Así es una de las más grandes escrituras y testimonios para nosotros que nos permite saber que esta temporada en la que estamos no es permanente, es temporal. Y Dios nos mueve de fe en fe y de gloria en gloria, así como también de temporadas en temporadas.
Eso me encanta. Qué bien, ¿sabes? Cuando hablabas, sentí que hay algunos que nos ven que tuvieron un sueño en el que estaban muertos. Al menos sentían que habían muerto, pero realmente siento que el Señor dice que puedes sentir que estás muerto, pero hay otras cosas por venir. Y cuando entregas tu vida a Él, Él abrirá nuevas puertas. Y algunos de esos sueños que ha puesto en tu interior van a volver a la vida. Y Dios hará algo asombroso en tu vida mientras administras tu vida de una manera en que estés sometida a aquel que te ha creado. Entonces, si eres una de esas personas, quiero animarte a que llames al número en pantalla y déjanos orar contigo. No necesitamos tu nombre, dirección o información de esa clase. Solo queremos estar de acuerdo contigo en oración. Si eres tú, di, ¿sabes qué? Eso realmente me habló. Y realmente quiero que alguien ore conmigo sobre eso. Esto es muy importante. Una de las cosas que te oí decir antes es que una de las razones por las que el duelo es difícil es porque teníamos una expectativa. No recuerdo la frase exacta que dijiste, pero era muy buena. ¿Cuál era?
Fue que a menudo no nos duele lo que nos sucede. Nos duele lo que esperábamos que no nos sucediera.
Bien, di eso una vez más.
No nos duele lo que nos sucede, nos duele lo que esperábamos que no nos sucediera. Y algo a lo que tuve que enfrentarme es que Dios no cumple mis expectativas. Si cumple mis expectativas, no puede excederlas. Y una de las cosas que Dios me compartió es, no cumplo tus expectativas, pero siempre cumplo mi palabra. Y cuando sembramos la palabra de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón, siempre florece, siempre prospera, siempre crece en algo más hermoso de lo que pudiéramos anticipar o esperar.
¿Nunca pensaste que estarías en el ministerio?
Nunca.
Luego tuviste ese sueño sobrenatural. Tu madre te dijo que tu padre lo había tenido. Todo coincidió y supiste que Dios te había escogido.
Absolutamente.
Y tuviste que hacer lo que te pidió que hicieras. Cuéntanos sobre esa transición al pastorado.
Sí.
¿Estabas asustado? ¿Hubo momentos? Porque piensas a veces, cuando pasas por esas puertas, ¿cómo voy a hacer esto? Pero de nuevo, cuando conoces al Señor, Él dijo, nunca te abandonaré, jamás te dejaré, te acompañaré hasta el fin del mundo, no estás solo en eso. Cuéntanos sobre ese proceso para ti.
Sí, sientes todos los sentimientos, tienes todas las emociones al mismo tiempo. Piensas, cuando estás entrando a esa posición, ¿soy capaz de hacer esto como mi padre lo hizo?
Claro.
Y una de las cosas
que tuve que... Y la respuesta tal vez fue
sí,
no.
Sí, sí, sí. Pero a los 20 años, no entiendes, no sabes cómo procesar muchas cosas sin que las experimentes. Y una de las grandes cosas que tuve que aprender es que hay cosas que no puedes explicar. Solo se pueden experimentar. Y la comparación que hago es correr por el fuego con un traje de gasolina puesto. Aprendes en la marcha. Aprendes qué hacer y aprendes qué no hacer. Pero también aprendes que ha habido semillas de grandeza que se han sembrado en ti. Y aunque estaban dormidas, aunque han estado sin descubrir y sin ver, en las condiciones correctas, florecen. Y colocadas en las condiciones correctas, las semillas que mis padres sembraron en mí empezaron a florecer, empezaron a crecer. Y no se veían como las mismas flores que ellos vieron, pero se veían hermosas a su manera. Mm-hmm. Y cuando me di cuenta de que fui creado única y maravillosamente por Dios, no para imitar, sino para ser quien Dios me ha llamado a ser.
Sí.
Y empecé a correr en el carril que Dios había diseñado para que corriera.
Es asombroso pensar que estabas a una decisión de tu destino. ¿Qué hubiera pasado si no lo hubieras hecho? Mira lo que Dios ha hecho a través de ti. Y te ha usado para su reino. Me imagino a tu padre mirando desde las puertas del cielo con una sonrisa muy grande.
Estaba parado en esa gran nube de testigos, animándote, sin duda.
Absolutamente.
Y realmente tuviste que lidiar con eso. Y hay personas viéndonos que también lo han hecho y tal vez siguen lidiando con eso. Y eso es, estabas enojado con Dios.
Sí.
Por el ascenso de tu padre al cielo.
Definitivamente.
Lo cual, por cierto, es lo que todos esperamos. Ese momento cuando cruzamos al otro lado. Sí, queremos cumplir nuestro destino aquí en la Tierra, pero la eternidad es un largo tiempo y estamos esperando ese hogar eterno. Bueno, tuviste que trabajar para perdonar a Dios y hay muchas personas enojadas con Dios. Háblanos de eso.
De hecho, creo que todos tenemos preguntas y en ciertos momentos todos tenemos nuestras luchas y batallas que tenemos que navegar y administrar. Para mí fue sentir que había más vida para él por vivir. Y estaba frustrado y enojado porque ya no podía vivir esa vida con él. Y
pensamos que sabemos lo que Dios necesita hacer en estas situaciones.
Sí, nos convertimos en nuestros propios representantes.
Sí.
Y tenemos el guión que hemos escrito y destinado para nosotros.
Sí.
Y cuando la historia no sucede de la manera en que la hemos escrito...
Sí.
Ay, tenemos la tendencia de enojarnos con el director, ¿cierto? Y ahí es donde estaba. Estaba enojado y tenía mis planes, tenía mis sueños, tenía mis aspiraciones. Quería que mi padre viera con quién me casaría. Quería que conociera a sus nietos. Y esas cosas no sucedieron como yo lo había planeado. Y Dios me recordó algo que realmente me liberó. Y fue que Dios me dijo, mi hijo tenía la oportunidad de sanar a su padre terrenal, y tuvo que permitir que él transicionara para que conociera el dolor que sientes ahora. Cuando pensamos en Jesús en la cruz, María estaba ahí con su hijo y estaba parada junto a Juan. E históricamente hablando, si José estuviera vivo, habría estado ahí junto a su esposa.
Sí.
Viendo transicionar a su hijo. Pero Jesús, teniendo el poder de resucitarlo, dejó que transicionara para que pudiera decir: he pasado por todo lo que has pasado y sé cómo te sientes, pero hay esperanza. Y ahí es donde encontré mi esperanza. Y ahí es donde liberé mi enojo, entendiendo que la persona que tiene todo el poder renunció a ese poder para que pudiera saber lo que estoy sintiendo ahora. Y hasta el día de hoy, eso me brinda sanidad, me brinda la paz que necesito para la temporada en la que estoy y me permite saber que aunque mi padre no esté aquí, está mi Padre Celestial.
Bueno, escucha, este es un tema tan importante y sé que muchos de ustedes que nos ven han pensado, realmente no pensé que me sentaría y vería este programa, pero me he sentido atraído. No somos nosotros, es el Espíritu Santo quien toca tu corazón. Y para aquellos que hicieron la oración con Tim, me encantaría enviarles el libro titulado ¿Y ahora qué? Lo tenemos en inglés y en español. ¿Y qué deben hacer las personas, Tim, después de haber hecho la oración de salvación y han invitado a Jesús a entrar? Es importante, hay un par de pasos importantes sí. En el discipulado. ¿Qué debe ocurrir?
Lo primero que debe suceder después de eso es conectarse con otras personas que están en este viaje contigo. No estamos destinados a caminar solos. Estamos destinados a caminar con otras personas en comunidad y en relaciones. Y los animo a que llamen al número de ayuda y se conecten para descubrir esos pasos.
Es muy importante. Bueno, se nos acabó el tiempo. Quiero que recuerdes que no importa por lo que estés pasando, Dios aún tiene días mejores para ti, pero tal vez debes dejar ir cosas. Tal vez debas sufrir. Tienes que avanzar, tienes que entrar en el futuro que Él tiene para ti. Y si nos ves hoy y tal vez te cuesta dejar ir o superar las pérdidas pasadas, Dios quiere hacer algo en tu vida hoy. Y de nuevo está el número en pantalla con colaboradores de oración listos para orar contigo y ayudarte a superar lo que te está reteniendo con la oración. Y te diré algo, es poderoso cuando dos personas se reúnen y oran y solo ven al Señor y le piden que los ayude en cualquier situación por la que pasen. Agradezco a Tim por acompañarnos. Consigue una copia de su libro The Art of Overcoming, dejar que Dios convierta tus finales en nuevos comienzos. Ya disponible y para más visítalo en línea en timtimberlake.tv. Y si el programa de hoy tocó tu vida, queremos escucharte. Déjanos un comentario en Facebook, Instagram, Twitter o YouTube. Siempre nos encanta saber qué está haciendo Dios en tu vida. Quiero agradecerte por vernos. Gracias, Tim, por compartir tu historia. Gracias, damas. Nos vemos la próxima. Dios te bendiga. Adiós por hoy.